tenemos acá en Tandil, no me voy a cansar nunca de decirlo esto. Doctor Gentile, gracias por atendernos. Paola Celaya, Claudio Andieren, aquí desde la radio y el canal del Eco. ¿Cómo está usted? Doctor Gentile, ¿está usted por ahí en línea?
Soy en línea, sí, sí, me escucha.
Ahora sí, ahora perfectamente, Jorge. Gracias por atendernos. Ayer hablábamos con la doctora Brugesser justamente de las vacunas y estas cuestiones. Y uno de los temas que había salido tiene que ver con los movimientos antivacunas y cómo influyen estos en que algunas enfermedades que creíamos había desaparecido vuelvan a estar en países limítrofes, nada más, muy cerca nuestro. ¿Qué piensa o cómo vive usted esto, que es un hombre que trabaja justamente en este área?
Habitualmente las infecciosas tienen elementos de control, algunas de ellas, particularmente las que poseen vacunas. Hay enfermedades en las cuales no tenemos formas concretas de erradicarlas, pero cuando la enfermedad es exclusivamente del hombre, como el sarampión, la rubiola, hay posibilidades de control. No sucede lo mismo con, puede ser, la rabia o la fiebre amarilla que está en la naturaleza, entonces es más difícil. Cuando es exclusivamente humana, el mejor elemento que tenemos para controlarlo es la vacuna. ¿Por qué alguno no se vacuna? Es difícil a veces, eso es más psicología, sociología. ¿Por qué se establecen esos movimientos que aparentemente confían en otras fuerzas y no en el desarrollo que ha demostrado éxito en el control de las enfermedades, como son las vacunas? La viruela fue erradicada gracias a eso, la polio también, y cuando los países tienen alguna traba en implementar lo necesario para la vacunación, hay problemas. Por ejemplo, puede ser algo interno, como sucede en Venezuela ahora, que tenemos tuberculosis, fiebre amarilla y sarampión. Entonces se rompe el sistema de salud y ya no es por decisión propia de las personas, sino por carencia. Quizás es más difícil cuando es por convencimiento propio que no hay que vacunar, como sucede en Europa específicamente, ¿no?
Bien. Doctor, ¿y qué es lo que se puede pensar, más allá de que no sea cierto o no tenga un aval científico? ¿Qué pueden pensar que hace mal de una vacuna?
Hay veces que nos confrontamos a diario, pero a ustedes les pasará con ciertos pensamientos que no nos parecen racionales, porque la vacuna ha sido, no necesita ser demostrada con un teorema ni en una radio o televisión, es palpable. Cuando yo nací hubo una epidemia de polio, tuve suerte, pero salió la vacuna a los 2 o 3 años. En el 72 ya se estaba controlando el sarampión. Después, perdóneme que me refiera a los años míos, pero es simplemente para tener una referencia histórica porque soy más viejo.
Clarísimo.
Cuando me recibí no había vacuna para la hepatitis. Uh-huh. Y hoy no se muere gente por trasplante por hepatitis fulminante. Entonces, ¿por qué eso no llega? Yo no soy el indicado para explicarlo, es más profundo. Hay grupos que no creen, o inclusive médicos que alientan a sus pacientes a no vacunarse, por un caso, dos casos. Pero es como ciertas mitos populares, ¿no? Que yo no quiero degradar ese pensamiento, pero cuando está en juego cosas importantes como la salud, bueno, uno tiende a confrontarse a eso.
¿Y qué consecuencias puede traer esto, doctor? En caso, como bien usted mencionaba, países europeos donde esto se ha hecho más popular. Tandil, inclusive, hay algunos casos también con los que hemos podido charlar, pero en estos países es como que se ha hecho más popular, simplemente porque a lo mejor se lee algo en internet y se lo toma como válido. ¿Qué consecuencias puede traer esto? Porque evidentemente acá hay una protección para el que se vacuna o no se vacuna, pero también para el entorno, ¿no?
Exactamente, lo has dicho muy claramente. La vacuna es un bien social, no es para uno, que a veces, claro, Particularmente a los argentinos nos cuesta pensar en términos comunitarios o sociales, sea de la vacuna, de los perros o de la basura. Uno no se vacuna para uno solo, uno se vacuna para el resto. Si yo no me vacuno, permito que el virus pase a través mío y contagie a otros. La mayoría de las enfermedades infecciosas no son sintomáticas, o sea, contagia gente, personas que no están enfermas.
Claro.
No sé si se entiende, era sintomático. Sí, sí. La hepatitis A, por ejemplo, un 80% nadie se dio cuenta que el paciente está infectado. Lo mismo sucede con la mayoría de las infecciones. Entonces, ese virus pasa, o la gripe misma, y transmite. Si yo estoy vacunado, soy un eslabón que corta la cadena de transmisión. Y otro problema o situación son los viajes. En el mundo son, la cifra la leí ayer, así que me parece asombroso, pero es así, 3.000 millones de personas que viajan en avión por año. Entonces, no hay lugar del planeta seguro cubierto de una determinada infección. Y sabemos que un aeroplano es como una escuela o una cárcel. Es un lugar donde uno está encerrado 12 horas con personas que si transmiten algo por vía aérea, hay diseminación, hay epidemia.
Seguro. Doctor, ¿y no hay manera o mecanismo, ya que esto es el bien común, como recién usted lo argumentaba, alguna especie de política pública en salud que se pueda hacer para que las personas que se niegan a esto, no sé si no obligarlos, pero tratar de persuadirlos de alguna manera, porque bueno, compulsivamente es complejo también vacunar a una persona que no quiere?
No la escucho muy bien, pero... eso va a la mayoría de las situaciones que vivimos a diario. Podemos manejar las mascotas o hacerlo punible, o sea, castigarlo. Las mascotas, la basura, el agua, se aplica a todo lo de la sociedad, no solamente a lo de las vacunas. No estamos a en realidad tiene que haber un convencimiento. Hay veces que cuando no hay convencimiento tiene que ser a la fuerza. Por ejemplo, ahora en el borde de Venezuela y Brasil están ingresando gente con sarampión y tuberculosis. Entonces, en países que no la tenían en su borde. Y bueno, tienen que hacerlo a la fuerza. Todo el que ingrese debe recibir la vacuna porque contagia a una población que está controlada.
Claro. Doctor, le agradecemos mucho esta comunicación, valoramos mucho siempre su palabra.
Bueno, gracias a ustedes.
Muy amable.
Muy amable.
El doctor Jorge Gentile, médico infectólogo.